Investigación. Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 1 de diciembre de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es la crisis alimentaria de nuestros días. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Felipe Torres Torres. Bienvenido, Felipe. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@onam.mx. De nuestro invitado. Felipe Torres Torres es doctor en economía, maestro en sociología y licenciado en trabajo social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de tiempo completo en nuestro instituto. Ha sido profesor por más de 20 años de diversas cátedras en distintas escuelas y facultades de la UNAM. Ha sido distinguido con el Premio Universidad Nacional en Ciencias Económico-Administrativas 2011, así como con el Premio Maestro Jesús Silva Herzog de Investigación Económica en 5 ediciones. Cabe señalar que cuenta con un amplio repertorio de publicaciones relacionadas con el desarrollo regional, agricultura en lo individual y en lo colectivo, hasta artículos en revistas especializadas. Entre sus publicaciones destaca Canasta Básica y Calidad de la Alimentación en México. Bueno, desde hace ya varios años, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, a través de sus informes y estudios especializados, han venido advirtiendo del bajo crecimiento, pues, de la producción agrícola a nivel mundial, hecho que plantea una gran problemática para la humanidad. Tomando en consideración que la población aumenta considerablemente año con año, al tiempo que la escasez de alimentos se intensifica, la reflexión en torno a esta problemática es sin duda de singular importancia. Es por ello que hemos invitado al doctor Felipe Torres, especialista en el tema, quien le ha dado seguimiento con toda puntualidad, y por ello le pregunto, ¿en qué momento la sociedad internacional comienza a experimentar crisis alimentaria. ¿Y por qué, Felipe?
Muchas gracias por la invitación al programa una vez más y hablar de un tema tan sorprendente e interesante como es el problema de la alimentación.
Así es.
Y particularmente cuando recurrentemente se está expresando una situación de crisis.
Cierto.
La cuestión de la alimentación obviamente está sustentada en la producción primaria de alimentos. Y no deja de sorprender los avances tan espectaculares que ha tenido el desarrollo tecnológico en la agricultura. Manipulación de los cultivos a través de ingeniería genética para mejorar sus niveles de rendimiento, mejoramiento en sistemas prácticamente aplicadas a pie de granja, manipulación de embriones en ganado para mejorar la producción de leche, mejores capacidades tecnológicas en los pollos y gallinas para poder tener una mayor producción de huevo, independientemente del estrés a que sometan a las gallinas, ¿no? En términos de eso. Entonces, paradójicamente eso ha llevado a un incremento considerable de la oferta mundial de alimentos. Pero también la agricultura no deja de ser una situación, la agricultura y la producción de alimentos no deja de ser una situación riesgosa. Entonces está expuesta siempre a una variabilidad de la situación del clima,
sí. A
un ataque de plagas, también porque está relacionado con avances tecnológicos, a sequías prolongadas en ciertos momentos, debido a faltas de lluvias en regiones y países enteros. En fin, hay toda una serie de factores que la hacen especialmente vulnerable a esas situaciones de riesgo por fenómenos naturales. Pero en los últimos 20 años, diría yo, se ha incorporado un nuevo fenómeno, el fenómeno de la manipulación de los mercados de los productos agrícolas.
Sí.
¿Esto por qué lo sitúo? Porque, curiosamente, hay un excedente suficiente a nivel mundial en la producción de alimentos. No se refiere, no necesariamente hay la presencia de una escasez real. El problema es que las hegemonías en la producción agrícola mundial la siguen teniendo las mismas potencias del norte. Estados Unidos por un lado, Canadá por el otro, Francia en Estados Unidos, digo en el continente europeo, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, ¿no? Que son las, de alguna manera, las hegemónicas en la producción de excedentes mundiales. Y junto con eso tenemos una gran cauda de países dependientes de las importaciones de esos alimentos. El asunto es que esos excedentes controlados por potencias mundiales que han utilizado ahora los commodities como formas de negociación de los precios de los mercados a futuros han llevado a que esos alimentos lleguen a los mercados pero con una manipulación previa del precio. Y entonces los fenómenos climatológicos que mencionaba, como sequías, heladas, incluso ahora la cuestión de los mercados de tierras, donde
sí.
Potencias como China se están comprando tierras ya directamente en países enteros como Brasil o la
Argentina.
Territorios
enormes, sí.
Para producir soya, que está adecuada a su mercado mundial. Y ese es otro de los fenómenos que también están presentes en esta manipulación de los precios y en estas crisis agrícolas o en la producción de alimentos a nivel mundial. El fenómeno chino es bastante interesante de considerar porque China ha incrementado con el crecimiento de su economía, las tasas que lo está haciendo, de manera exponencial la demanda de alimentos. En China el consumo per cápita de carne era muy bajo antes de este crecimiento exponencial. Pero ahora, obviamente, ha habido un mejoramiento real del ingreso en China y eso ha llevado a que sea un demandante potencial muy fuerte de alimentos a nivel mundial. Que le quitan, digamos, que también eso ayuda a que los precios, ¿no?, tengan ya un incremento cíclico considerable y también llevan a que los países que somos dependientes de la producción de alimentos tengamos que sufrir, ¿no?, los embates de esa nueva situación. Y no solamente es China, pues la que ha incrementado sus demandas alimentarias, también lo es la ex Unión Soviética, Rusia ahora particularmente, de manera clara. y otros países que se han venido incorporando con mayores demandas alimentarias que llevan a esa desestabilización de los stocks a nivel mundial.
Sí.
Y que el precio llega a ser una determinante. De tal manera que en este momento se calcula que más de 1.300 millones de personas sufren hambre en el mundo. Entonces,
cosa tan desigual, ¿verdad? Tan
y entre barba. Esas está México, obviamente, uh-huh. ¿no? Y entre esas países dependientes también de importaciones de alimentos crecientes está nuestro país. Y no tanto el país en su conjunto, sino regiones específicas que son mucho más vulnerables que otras a los incrementos cíclicos de los precios de los alimentos. Entonces, una situación compleja como lo es toda la economía en este momento. La economía está ciertamente en un estado volátil permanente ya, digamos, ¿no?
Sí.
Por los efectos que sean, sea el efecto Trump, sea el efecto violencia, sea el efecto lo que sea, pero la economía está en una situación de volatilidad y de inestabilidad creciente, sí. Y la economía mundial está creciendo poco. Entonces, las potencias agrícolas ven en los stocks alimentarios una oportunidad de incremento de precios recurrente. Entonces,
es un arma.
Uh-huh. Es un arma, efectivamente, sí. Es un arma que se usa desde el mercado, ¿no?
Sí.
Pero esa arma puede ser letal, ¿no? En el caso de los países dependientes de alimentos. Por ejemplo, en la crisis de los precios de 2008, la canasta básica alimentaria, la inflación, ¿no? En los precios de los alimentos fue 4 puntos superior a la inflación de la economía en su conjunto, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿y eso quién lo resiente? Pues los países, los más pobres, los que apenas se alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria o los que de plano no la cubren.
Sí.
Y en el caso de México, pues obviamente están implementándose medidas, pero a nuestro juicio equivocadas una vez más. Este año, el 2015, hubo un incremento de las exportaciones alimentarias desde México.
Uh-huh.
Y casi se puso en equilibrio la balanza comercial agropecuaria. El problema es que las exportaciones han sido el incremento de las exportaciones han sido en los productos de corte comercial tradicional, más otros que siempre se han ido sumando, como los famosos cherries, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, y el aguacate, todos los que ya de por sí tenían una permanente nivel de exportaciones crecientes en el mercado, del mercado nacional hacia el exterior. El problema es que seguimos en un estado de gran vulnerabilidad en los productos de consumo básico.
Sí.
Seguimos dependiendo casi del 40% uh-huh. de las importaciones de maíz, ¿no?
Eso es tremendo, sí.
Muy fuerte, pero muy paradójico, porque el asunto es que estamos exportando maíz blanco, ¿no? Entonces, que obviamente es el de mejor calidad. Entonces, los términos de intercambio en términos de alimentación básica siguen siendo considerablemente desfavorables, pero sobre todo perniciosos para el mejoramiento de los precios internos de los alimentos, de tal manera que más población pueda cubrir la canasta básica. Siempre hay un digamos, monto de población, ¿no?
Uh-huh.
Que de por sí ha estado en un grado de vulnerabilidad permanente que está asociado a la pobreza, ¿no?
Uh-huh.
Pero el problema ahora es que ese monto de por la población ha ido permeando cada vez más a las capas medias, o sea, más gente de las capas medias se ha ido incorporando a ese estado de vulnerabilidad.
Se ha pauperizado.
Alimentaria, exactamente, uh-huh. porque antes teníamos el problema, la situación de que la gente, más del 20%, todavía de la gente, 25%, 30%, vivían en zonas rurales y podían producir sus alimentos.
Sí.
Y podían garantizar una parte de su stock de producción para el autoconsumo. Ahora prácticamente el campo en alimentos básicos se está convirtiendo en algo inviable y entonces tiene que depender mucho de las importaciones. Hemos estado importando también arroz, ¿no?
Uh-huh. También.
Y sí. Trigo, ni se diga, ¿no? Esos tres componentes son fundamentales en la dieta básica, además de frijol. Antes no importábamos frijol, ¿no? Era parte de una situación ya propia de la cultura alimentaria y por lo tanto en asociación del maíz, con el maíz y la calabaza podría garantizar las dietas básicas que consume la población en México. Pero ahora esa posibilidad ha ido cada vez más, se ha estado cada vez más alejada. Entonces, son cuestiones internas, ¿no?
Sí.
Vinculadas con una falta de política real, ¿no? Lo que ha habido en los programas de desarrollo rural son más bien programas de corte asistencial, ¿no?
Uh-huh.
Que le dan una cierta cantidad de población a la población para poder producir por hectárea, pero que opera como los programas sociales, como oportunidades. En realidad no hay un fomento real en términos de lo que se requiere de la
no cubre por completo.
Y los programas de asistencia social, como la Cruzada contra el Hambre, por ejemplo, y eso, tienen solamente esa connotación.
Sí.
Y resulta que en la práctica son un fracaso por la temporalidad que tienen. Y la dependencia de los recursos federales, para que son los que asignan. Por mucho que digan, es que no se va a recortar el gasto social, en la práctica, eso sí opera en este tipo de programas, ¿no? Ya quien habla de la Cruzada contra el Hambre, pues esa es la evidencia de un fracaso más en la política de asistencia social en el país.
Cierto.
Y bueno, pues no se habla porque, bueno, pues ahora está asociado mucho al recorte presupuestal, ¿no? Esos programas dependen enteramente de los presupuestos federales, ¿no?
Cierto.
Un recorte de este tipo, creo que la Secretaría de Desarrollo, la CEDESOR sufrió un recorte drástico este año en sus asignaciones, y obviamente tiene que perjudicar este tipo
de
programas.
Claro,
¿sí? Entonces, no es tanto una crisis de falta de producción, para ir de alguna manera siendo un poco más claros en ese sentido. Hay un excedente real de productos a nivel mundial, pero junto con ello hay una manipulación de los mercados, ¿no? Los precios de los productos agrícolas no se fijan ya en términos de los intercambios regionales de los países, sino más bien de los mercados de futuros de Chicago. De
intereses de corte financiero.
De corte financiero, absolutamente. Y entonces, ahí está obedeciendo a los propios ciclos de la economía. Entonces, Y los ciclos cada vez son más prolongados a la alza de precio. Una vez que un producto sube de precio, ya difícilmente baja de allí, ¿no? Lo podemos ver en el caso de México, el precio del kilo de huevo.
El huevo,
costaba hace 4 años, 8 o 9 pesos el kilo. Y ahorita es imposible que baje de 20 pesos el kilo de huevo, por decirlo de alguna forma.
Efectivamente.
¿No? Entonces, ya son precios que ya se quedaron estacionados y que van vulnerando tanto la calidad de la alimentación de consumo humano directo, como también todas las cadenas productivas que dependen del suministro de materias primas agrícolas, ¿no?
Claro. Bien, pues estamos en el programa Momento Económico. Estamos precisamente conversando con el doctor Felipe Torres Torres sobre la crisis alimentaria de nuestros días. Y vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Llegado aquí una llamada de uno de nuestros radioescuchas, el señor Hugo Retana, quien te felicita. Dice, ¿se puede sospechar algo positivo en relación al campo después de las declaraciones que ha hecho Trump de expulsar a los migrantes? ¿México podría tomar la política económica de apoyar nuevamente al campo para emplear a toda esa mano de obra que regresa?
Pues efectivamente, eso es lo que se debería de hacer.
Exacto.
Obviamente todavía no conocemos las dimensiones, ¿no? De porque se han dado muchas cifras, que si 2 millones, que 3 millones, a lo mejor son 11, que en fin. Yo la tomaría, esa pregunta que es muy interesante de nuestro radioescucha, en un sentido más general. El comercio agrícola de México, los intercambios comerciales en agricultura, son cerca del 90% con los Estados Unidos. Para bien o para mal, ha sido como nuestro destino manifiesto, ¿no? Entonces, cualquier alteración que pasa en el mercado, en la estructura agrícola de Estados Unidos o en la de México, tiene repercusiones directas en un sentido o en otro, ¿no? El problema es que nosotros les vendemos aguacate, ¿no? Les vendemos jitomate, les vendemos las verduras, todo lo que son las ensaladas, y ellos nos venden todos los granos básicos, ¿no? En términos de valor, obviamente las dimensiones son muy desiguales, ¿no?
Claro.
Ahora bien, nosotros tenemos un altísimo dependiente tecnológico de los Estados Unidos en agricultura, sea semillas, sea la cuestión genética para el ganado, sea la cuestión genética para la engorda de pollos. Dependemos de suministros de soya y sorgo, fundamentalmente también para la alimentación animal. Bueno, y ellos dependen de nuestra mano de obra rural que se va desde acá. Uh-huh. Obviamente que esta dependencia parece no ser muy sensible a las declaraciones, porque todavía no hay una política propiamente de Donald Trump.
Han sido amenazas,
¿no? Sí, exacto. Más bien han sido amenazas que no conocemos todavía la dimensión. Pero obviamente que si es que se dieran, ¿no?, esas expulsiones de mano de obra agrícola capacitada, tendrían que servir para reactivar la estructura de la producción agrícola en México. México, en la década de los 40 y 50 y mediados de los 60, fue un exportador, incluso hasta trigo exportamos al exterior.
De granos básicos, sí.
Y tuvimos unas condiciones de desarrollo económico envidiables, por donde la agricultura era uno de los motores más importantes en lo que se llama términos de intercambio.
Sí.
Si nosotros pudimos generar un despliegue industrial importante y crecer a tasas de hasta el 7% en ciertos periodos, hasta el 9% creo que crecimos en un año, fue gracias a que contábamos también con alimentos baratos en las ciudades.
Sí.
Y esos alimentos baratos que venían de todo el andamiaje del campo a través de una política institucional definida ex profeso, permitieron ese despliegue y crecimiento de la economía a esas tasas.
Sí.
Había un flujo importante también de crédito agrícola, ¿no?, hacia el campo, que ahora ya no existe, ¿no?
Como efectivamente. Tal.
Entonces, esa posibilidad de fortalecer la agricultura para satisfacer las demandas internas y poder generar incluso excedentes exportables, se perdió. Y se perdió por una política equivocada. Entonces, con el tiempo, ni siquiera pudimos aprovechar el bono demográfico del campo, que es particularmente envidiable porque toda la población que se va todavía es predominantemente rural, ¿no? Aunque han crecido las migraciones de carácter urbano, obviamente de manera importante, la migración sigue siendo fundamentalmente rural. Y es población que le costó al Estado mexicano, digamos al pueblo mexicano, desarrollarla, toda esa mano de obra, sí. Desde el nacimiento, pago de hospitales, pago de escuelas, pago de vacunas, pago todo. ¿Y quién aprovechó eso bono demográfico? Pues la agricultura de Estados Unidos.
Efectivamente.
Y eso ha permitido que los Estados Unidos sean una de las principales potencias agrícolas del mundo, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde está la mano de obra? Bueno, la mano de obra viene de aquí. ¿Por qué con una política económica adecuada donde la agricultura o el sector agropecuario pueda ser el centro del desarrollo de la economía, se vuelva a recuperar? Claro, estamos hablando de una nueva realidad de mercado, de una nueva realidad tecnológica, pero todo se puede aprovechar con esfuerzo en términos de las capacidades territoriales y humanas que tenemos para producir prácticamente todo, porque aquí tenemos, a diferencia de otros países que son monoclimáticos, por decirlo de alguna manera, aquí tenemos todos los climas, ¿no? Y todas las latitudes y todas las altitudes y todas las capacidades del suelo agrícola para poder potencializar ese desarrollo. Falta inversión, desde luego, ¿no?
Sí, falta una política de inversiones, ¿verdad?
Falta una política de inversiones, desde luego. Falta un aprovechamiento real de las capacidades, ¿no? De desarrollo en México. Y que la agricultura o el campo, en realidad, porque ya no se puede hablar como de la agricultura nada más en sí mismo, sino del campo como una política integral en todos los sentidos, pueda ser atractiva para el crecimiento de la producción de alimentos.
Claro.
Que ya no solamente son primarios, y se puedan aprovechar de manera integrada todas las cadenas agroindustriales como tales, ¿no?
Pues sí.
Que tienen que ver con todo el desarrollo económico. Por ejemplo, la producción de maíz, la producción de maíz genera miles de productos como tales, ¿no? Desde almidones, féculas, todo lo que se pueda uno imaginar.
Las cadenas son infinitas.
Infinitas, ¿no? Sí. Del aprovechamiento del bueno. Y eso ayudaría, pues, a que México pudiera, además de asegurar, ¿no?, en términos de seguridad alimentaria, sus demandas internas, pudiera ser de nuevo competitivo, ¿no? No solamente en aguacate, ¿no?,
en
hortalizas y frutas, ¿no?, sino en toda la gama de alimentos en el mundo. Y aquí habría que pensar en otras cuestiones nuevas, ¿no?, que han venido ocurriendo. Por ejemplo, ahora se habla en las ciudades principalmente de padrones de consumo fragmentados, ¿no?
Sí.
Donde hay varios consumidores que demandan los veganos, los que están con lo orgánico, en fin, hay toda una gama de modelos alimentarios, ¿no? Que demandan cambios, ¿no?, en la estructura de la producción agrícola como tal para satisfacer ese tipo de y eso implica un reacomodo de la agroindustria como tal para poder satisfacer esos mercados. Entonces, es relativamente sencillo, ¿no?, volver al campo, ¿no? Porque de todas maneras no tendríamos otra alternativa, ¿no?, más que hacerlo así. Pero obviamente con eso se tiene que también resolver el problema de la violencia, ¿no? Porque considerando que fueran 3 millones de expulsados, ¿no?, no sé cuántos de los servicios, no sé cuántos del campo, no sé, nadie sabe nada, pues, todavía,
sí,
¿no?, en realidad, ¿no? Pero suponiendo que la mitad vienen al campo, ¿no? Bueno, ¿qué se hace? Pues es población que, al no tener otra alternativa, la única tentación posible de empleo es de nuevo la violencia, ¿no?
Sí, o el,
es de nuevo el alimentar las estructuras
del crimen
organizado, el narcotráfico, todo eso que tiene que ver, ¿no?
Sí.
Y que supuestamente estamos tratando de
eliminar.
De eliminar.
Sí.
Hay quien podría decir, bueno, la marihuana también es un producto agrícola, se produce en el campo y podría. Bueno, pero no, nadie está pensando en eso, pues, o sea, como tal, ¿no? Hay que resolver el problema alimentario, básicamente, de manera inicial. Fortalecer las cadenas productivas y resolver toda la cuestión del consumo y su consumo, que estamos padeciendo y que está incidiendo en los niveles nutricionales.
Así es.
Hay quien dice de repente, bueno, México es la 12, entre la 12 y 14ª potencia económica mundial, así nos hemos manejado en términos de tamaño de economía, ¿no? Pero cuando ve uno competitividad, está en el lugar 70, 70 y tantos, ¿no? Que no es un indicador menor, ¿no? Es un indicador fundamental porque eso refleja capacidades nutricionales asociadas con desarrollo intelectual, ¿no?
Sí.
Y ya no, ojalá haya, haya oportunidad más adelantito de hablar de las enfermedades subsecuentes por malas nutriciones o por patrones alimentarios indeseables.
Es muy importante eso, claro.
Pero ahora es fundamental también considerarlo porque son gastos, necesidad de incrementos a los gastos de salud, ¿no? Para tratar el problema de la hipertensión, de la diabetes, de la obesidad, de
claro,
todo lo que tiene que ver con...
Precisamente sí, con la ingesta. ¿Sí?
Así es, así es.
Sí, es cierto. Bueno, ante este escenario que nos acabas de explicar, ¿cómo es entonces la calidad de la alimentación en México en estos momentos? ¿Cómo la avisoras? ¿Cómo la ves, digamos?
Hay que verla en dos dimensiones, ¿no? Nosotros en el CESAR estamos desarrollando en el instituto un proyecto sobre seguridad alimentaria, ¿no? Que aprovecho para decirles que ya está por salir, por publicar el primer libro de este grupo de seguridad alimentaria, donde hay varios universitarios como tal. Y estaría situada la calidad en dos dimensiones. Una, por el lado del subconsumo o de la población que no puede acceder ni siquiera a comprar una canasta básica alimentaria.
Pues sí. Por pobreza.
Por pobreza. Esas cifras las ha manejado Coneval en diferentes dimensiones. Nosotros también a través de una metodología que seguimos para establecer el costo de la canasta básica alimentaria y toda la población que queda afuera, ¿no? Entonces, Coneval ha variado a veces cifras, 12, 14 millones. Nosotros hemos manejado hasta 20 millones de personas que no pueden acceder por cuestiones de ingreso a la canasta básica. Esa cifra por sí sola está reflejando una muy mala calidad de la alimentación porque eso implica subconsumo.
Claro,
¿no?
Claro.
¿Qué implica esto? Pues implica que la gente a veces que nada más está comiendo tortillas o está comiendo lo que pueda al pasar, tamales, atole, todos los carbohidratos, refrescos, que es lo que...
Sobre
todo refrescos para poder cubrir su demanda per cápita o personal de calorías. Y eso repercute en todos los problemas de la obesidad. O sea, la obesidad dicen, ay, pues eso se da gordo porque come muy bien. Pues no. El problema
justamente
es que es una
come muy mal.
Porque come muy mal.
Pues sí.
Bueno. Entonces esa población ya está fuera de por sí de lo que se podría considerar una buena calidad de la alimentación. Los otros factores tienen que ver con la... No ausencia de normatividades, diría yo, porque hay una norma oficial mexicana sobre la calidad de la alimentación en México, pero que en la práctica, yo no diría, no sirve para nada, no regula absolutamente nada. Tenemos una proliferación creciente, y ahorita estoy analizando el problema de la comida rápida, ¿no? Y la chatarra, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces, ¿qué ha crecido? Ha crecido la industria de los refrescos, ¿no? Ha crecido la industria de las papitas, los gansitos, todo lo que tiene que ver con harinas refinadas, que van hacia un estrato u otro, ¿no? De hecho, todo permean a todos los estratos sociales, ¿no? Entonces, es otro indicador de la calidad de la alimentación. Y ahí prácticamente entramos casi toda la población, ¿no?
Sí.
Porque actualmente más del 70% de la casi el 80% de la población ya vive en ciudades. Y de esas cerca del 70% vive en las metrópolis, ¿no? Tenemos alrededor de 60 metrópolis, ¿no? En el país. Y esa población no tiene a veces tiempo, ¿no? Para ir a comer a su casa, como podía ocurrir en la década de los 60 o 70, ¿no? Se podía ir diario a comer a la casa, en fin. O al menos no es para todos los estratos. Para todos los estratos sociales. Eso es real. Entonces tiene que comer de lo que hay en la oferta, ¿no?
Y de lo que te encuentras es
lo
todo
que modela
eso.
La oferta,
empacadito, ¿no? Listo para abrir.
Exactamente. Sí. O para calentar.
Sí.
y generalmente es alimentación de mala calidad.
Pues sí.
No habría tiempo para ir producto por producto y decir, bueno, aquí está el problema de la chatarrización del consumo, ¿no? En otro momento quizás podría haber un programa especial para ir hablando de las implicaciones, sobre todo.
Sí, sería muy importante.
Económicas, porque sobre todo es un tipo de alimentación que uno la ve muy pragmática, pero que es muy cara, ¿no? Si alguien desde una oficina, un centro de investigación y eso dice, bueno, pues ahora tengo que, por necesidades de trabajo, quedarme a comer aquí en la casa y pide una torta. Una torta anda entre 20 y 30 pesos, o sea, depende de la calidad.
Claro, sí.
Y generalmente lo acompañan de una bebida gaseosa. Entonces, ahí ya se fue una comida, un tiempo de comida de muy mala calidad a un muy alto costo, ¿no?
Sí.
Muy alto costo. Si tiene tiempo de preparar una dieta más o menos bien, le sale en la mitad casi de eso.
Definitivamente, y no tiene las implicaciones
no.
En la salud que
ni
tiene
la higiene,
el otro.
Ni nada, sí, claro. para todo eso, ¿no?
Sí.
Entonces, son cosas que se tienen que repensar en el caso de México. Cómo adecuar las estructuras alimentarias a las nuevas estructuras urbanas y demográficas a través de la industria alimentaria.
Ciertamente, sí. Bueno, uno de los impactos más negativos de la crisis alimentaria es el alta, como decías hace un momento, el alza de los precios ante la escasez de alimentos. Esta escasez que es por el precio, ¿no? Háblanos entonces de la cobertura ingreso, costo, precio que se utiliza para medir la calidad de la alimentación.
Sí. Obviamente nosotros, recurrimos a una metodología que se llama componentes principales, pero no sería el caso detallarla aquí. Pero nosotros sacamos una lista de frecuencias de consumo, ¿no? Uh-huh. De más de 30 productos que se consumen habitualmente, ¿no? Puede decir que no quiere decir que lo consuma a diario, sino que en un mes
habitual,
puede estar, sí, uh-huh. Exactamente. Y estimamos, casi sacamos la misma el mismo dato que Coneval. Uh-huh. De un costo aproximado de la canasta per cápita, uh-huh, de más o menos 1,200 pesos, ¿no? El costo, uh-huh, de esos productos. Entonces, cuando lo multiplicamos nosotros por 4 miembros de familia, ya se eleva a más de 5,000 pesos.
Es una cosa bárbara. Sí.
Es una cosa bastante considerable,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces,
¿qué porcentaje de la sociedad
tiene
acceso a ello? No, pues.
Cuando lo cruzamos con población económicamente activa, uh-huh, entonces vemos que la población económicamente activa, cerca del 60% no gana más de 2 salarios mínimos, ¿no?
Pues sí.
Ahí dicen que incluso los cálculos están mal hechos porque dicen 60% de la población a lo mejor gana un salario mínimo en la que manifiesta ingresos. Pero bueno, aceptemos que las cifras oficiales están ahí, no podemos partir de otras más que de las que hay, pues.
Pues sí, son las oficiales.
Oficialmente reconocidas, sí, ¿no? Entonces, cuando uno cruza, ¿no?, costo de la canasta básica, composición de las familias, ¿no?
Sí.
Conservadoramente, porque hay familias que son de 6, de 8 miembros, ¿no?
Sí.
Exactamente, y allí tienen que racionalizar hasta el consumo de tortilla. Y con el ingreso, dices tú, bueno, ¿qué calidad de alimentación puede estarse dando en el país? ¿No? ¿Qué fortalecimiento nutricional?
Pues mínima,
pueden tener
realmente mínima,
estas,
¿no?,
estas familias, ¿no?
Pues sí.
Y de alguna manera por eso son los subsidios a más bien las compensaciones a través de los programas de asistencia social, pero esos son para la gente que pues es cruzada contra el hambre, ¿no?
Sí, ya, esos son los que están en el
hambre. Exactamente,
pues,
exactamente.
Sí.
Pero la cruzada contra el hambre abarca, o la cobertura planteada fue de 7.4 millones de mexicanos, ¿no? Que, uh-huh, era una cifra sumamente conservadora, ¿no? Sumamente,
sí,
conservadora.
Muy pequeña en realidad.
Muy, muy pequeña, que no tiene, sí, nada que ver con
la realidad.
Con, sí, las dimensiones del problema a nivel nacional.
Así es, sí. Bueno, ¿qué cambios ha sufrido en sí la canasta básica en México en comparación con, vamos, décadas anteriores? Vamos a decir, sí, de 2 décadas para acá.
Bueno, el patrón alimentario en México, sí, realmente el original, el que prevaleció todavía hasta la, pues, entrada de la década de los 50, ¿no?
Sí.
En México, era la llamada dieta indígena, ¿no?
Sí.
El patrón indígena, que era maíz, frijol, tortilla, chile, ¿no?
Sí.
Eventualmente algún tipo de verdura y cárnicos, ¿no? Uh-huh. Y no más de eso. Y curiosamente era una dieta muy sana, ¿no? Que permitía.
Pues fíjate realmente, que sí.
Uh-huh. Sí, por lo menos no teníamos los niveles de colesterol y de grasas saturadas que se tienen actualmente. Permitió, ¿no?, una adecuada sobrevivencia, pero tener incluso un equilibrio con el medio ambiente. Todo por la esto. Cuestión de la asociación, ¿no?
Sí, sí.
Del cultivo. Esa dieta, obviamente, se vio alterada de manera sustancial con la, pues de alguna manera con la,
La migración campos,
yo iba, sí, a decir la expansión de las ciudades, pero
sí, pues es más bien
es eso, lo mismo, pues, pero sí, dicho de otra manera.
Sí.
Entonces, de tal manera que demandó la estructuración cada vez más necesaria,
sí,
de una industria alimentaria que pudiera, uh-huh, satisfacer esas demandas crecientes. Ya no fue el intercambio de que compra una docena de huevos o que intercambie un huevo por un pollo o que lo que sea, ¿no? Sino pues, que ya tenía que industrializarse. Bueno, entonces creció la industria agrícola, demandó más sorgo y eso alteró de alguna manera tanto la estructura de la producción interna.
Efectivamente.
Como las demandas internacionales.
También, sí.
¿No? De soya y sobre todo de soya, uh-huh, y sorgo que no teníamos nosotros y la dependencia también. Uh-huh. De alguna manera también se incorporó de manera mucho más creciente la industria de los lácteos. Todos los lácteos, leche y derivados lácteos.
Sí.
Los yogures y esos que no estaban presentes en la canasta básica alimentaria original.
Claro que no. Sí.
Hay quien dice se enriqueció la canasta básica y se diversificó. Bueno, sí se diversificó.
Pero enriquecerse está difícil.
Enriquecerse, pues habría que pensarlo, ¿no? En qué tanto por la orientación que tuvo. Y sobre todo, emergió la industria de los refrescos, ¿no?
Y tomó fuerza.
Antes eran consumos de aguas de frutas, que era un distintivo de la dieta mexicana, el consumir agua de fruta, ¿no?
Sí.
De temporada, de lo que fuera, ¿no? Y eso permitía cierto tipo de nutrientes adecuados para prevenir enfermedades y toda una serie de factores asociados, ¿no?
Sí.
Pero tanto el manejo del consumo de carne, la industrialización del producto, el incremento de proteína animal, todos los derivados lácteos, más los refrescos, alteraron el patrón. Después se fueron, sí, incorporando otros tipos de comida rápida, que no sé cómo ubicar la frontera y si es comida rápida, comida chatarra, que si los pollos rostizados, además de las carnitas que ya se venían.
Bueno, esas ansiedades.
De alguna manera, ¿no? Sí, generalizando.
Sí.
Sí, pero eran consumos de días de fiesta.
Básicamente.
Igual que el mole, ¿no?
Sí.
Y no la irrupción que tuvieron en la década de los 70s y 80s.
Sí.
En los consumos casi cotidianos, porque pues para esa población que no podía desayunar en su casa, entonces pasaba el puesto casi ya.
En un puesto de la calle, sí.
De alguna manera resolvía el problema,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces todos esos factores industriales y de cambios en la estructura del consumo, fueron alterando también la estructura del patrón alimentario.
Sí.
Los cereales para el desayuno antes de la década de los 60 no estaban presentes en México, ¿no?
Es cierto.
Todos los cereales para el desayuno se incorporan al final de la década de los 50. El pan industrializado, el tipo caja, tipo Bimbo y todos esos panes asociados, o de ese tipo de manufactura, también se incorporan a principios de la década de los 60 porque respondían a una demanda pragmática, ¿no? Una ama de casa, en vez de batallar con que prepararle lunch al niño y eso, pues allá tomaba 2 rebanadas de pan.
En lugar de rebanar un bolillo.
Sí, exactamente. Sí. Y ya, pues ya eso ya resolvía el problema del desayuno escolar. Y lo sigue haciendo, ¿no?
Lo sigue haciendo.
Entonces, obviamente eso va a tener alteraciones importantes en la estructura del patrón alimentario y en la canasta
básica
alimentaria, que se van incorporando ese nuevo tipo de componentes. Ajá. Para poderla calcular, ¿no?
Sí, es cierto. Bien, vamos a un breve puente musical y regresaremos. Quédense.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Hay aquí unas llamadas de nuestros radioescuchas que voy a leerte. André Hernández, bueno, te felicita y felicita al programa. Dice, ¿cómo se determina en México y en otros países la canasta básica? En cierto modo ya lo explicaste, pero si quieres sintetizarlo sí. Rápidamente.
Hay una selección de los productos de consumo habitual, ¿no? Los que llega a consumir una población en una semana o en un mes de manera frecuente, en términos de frecuencia del consumo. Y en el caso de México, pues no podemos dejar de considerar las tortillas, el pan.
Sí.
La cuestión de los, ahora ya como componente de la canasta básica, el frijol, desde luego, el arroz, en fin, son los productos de mayor frecuencia habitual de consumo en una familia. Y sobre esa base se determina el costo, y sobre la base del costo, el Banco de México tiene un índice de precios permanente que monitorea el instituto. Hay varias fuentes, ¿no?, para sacar el estimado del precio.
Sí.
Se deflacta y se va calculando
la canasta.
El costo de la canasta, ¿no? Pero en base a esos niveles de frecuencia.
Muy bien.
Eso es en el caso de México, y tomando en cuenta la preponderancia de los productos que se consumen a nivel nacional, ¿no?
Uh-huh.
Hay estados de la República que tienen ciertas habitualidades del consumo, pero que se salen del promedio nacional. Por ejemplo, el chilorio, la cochinita pibil, obviamente, como productos, no entran dentro de la canasta básica.
Pues no.
Entra la tortilla, sí, exactamente.
Casi de fiesta, como dices tú, de día de fiesta o de domingo, ¿no?
Sí.
Bien. El licenciado Avilés también te felicita y felicita a nuestro programa. Gracias. Mientras dice, no tomemos la decisión de ser nosotros como una soberanía independiente y nos desvinculemos de todo tipo de dependencias que tienen relación con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, seguiremos sometidos al imperio norteamericano. Sí, es una cuestión de toma de decisión interna. Eso
interna
es cierto.
Interna, ¿no? Sí. Pero que tiene. Es interesante la pregunta porque tiene toda una vinculación con la estructura de las decisiones de política económica,
por
obviamente,
supuesto.
¿No? es orientar las inversiones en un sentido, ¿no?
De una política económica general, digamos.
General, exactamente, sí. Donde el campo pueda ser el vértice o la columna vertebral del desarrollo económico. No el único, obviamente, ¿no?
No, pero sí en la columna vertebral, como dices tú muy bien.
Exactamente, y pensar en que no podemos estar dependiendo de las importaciones de maíz amarillo cuando podemos producir maíz blanco de calidad para poder alimentar a la población.
Que sea para nosotros, ¿verdad?
Exactamente.
Sí, sí, ahí hay una serie de cosas completamente absurdas, no consideradas en la organización misma del consumo, bueno, de lo que es en general el desarrollo económico interno, ¿no?
Así es.
Sí. Bien, ¿qué es lo que ha realizado hasta este momento la administración gubernamental actual con el propósito de combatir la crisis alimentaria en México en todo el territorio para evitar el desabasto de productos indispensables de la canasta básica?
Pues ha respondido solamente a cuestiones coyunturales de momento, ¿no? No ha habido una, por ejemplo, cuando la crisis del incremento de la carne de pollo, lo resolvió importando pollo para abaratar los costos internos del pollo.
Del pollo interno.
Han sido respuestas inmediatas frente a problemas de manifestación del incremento de precios o de la escasez. Pero una política integral del desarrollo de la producción no la hay. Se han venido apoyando medidas muy localizadas, ¿no? Hay programas muy, muy, muy interesantes y muy necesarios, como es el apoyo de mujeres para producción de queso artesanal. Hay varios sistemas agroalimentarios localizados en el país que de alguna manera han sido apoyados y alentados y deberían de ser la base ahora para un desarrollo a gran escala. O sea, no se pueden apoyar 100 productos cuando, o 100 proyectos de este tipo, cuando las necesidades son de 100,000, ¿no? Entonces, hay que manejar las gradualidades y las escalas tomando en cuenta también las ventajas que presentan los mercados mundiales, ¿no? Están demandando productos orgánicos, productos en fresco, que respondan a una dieta sana de mejor calidad y que lleven a que reactivar las estructuras de la producción agrícola interna por esas vías que son necesarias, ¿no?
Efectivamente. ¿Sí? Es una cosa muy, muy integral que debiera considerarse así en todas sus partes, ¿no?
El apoyo a huertos familiares desde la casa, producción desde las azoteas, en fin, hay toda una gama, ¿no?
Y esto se podría alentar al mismo tiempo, pero teniendo organizadamente el plan, ¿no?
Exacto. Y el mercado, sobre todo el mercado.
Claro, ¿no? Planear para adentro y para afuera.
Así es.
Para el mercado interno y para el externo.
Sí.
Pues sí, pero no ha habido realmente un propósito específico para ampliar, digamos, toda esta gama. No ha habido, son programas, como dices tú, coyunturales, ¿no?
Muy coyunturales, muy localizados y muy dependientes del presupuesto federal.
Sí, pues eso es terrible, ¿no? Pero, ¿cuáles serían, tus conclusiones generales acerca de la crisis alimentaria de nuestros días? Así, muy general, los minutos que nos quedan.
¿Sí? Recuperar el campo como centro del desarrollo económico mediante una política de precios adecuada y con apoyo de inversiones reales.
Sí.
Ese es el punto, ¿no? Implementar una norma oficial mexicana que garantice la calidad de la alimentación, que elimine o regule toda la introducción de productos chatarra en la comida. Y tercero, una educación nutricional adecuada a las dimensiones de los problemas de salud que ya tenemos actualmente asociados a la alimentación.
Parece haber una gran preocupación, pero no se ve por dónde.
Son tres ejes muy sencillos, ¿no? Muy básicos, ¿no? Que no requieren de análisis macroeconómicos tan sesudos, sino de una aplicación real que tiene que ver con organización y con educación.
Pero
obviamente participación social.
Social, claro. Pero hay limitaciones grandes en esto, si tú te recuerdas, ¿no? Es decir, ir en contra de los intereses de grandes transnacionales, que son las que producen precisamente todo este alimento chatarra y todos estos alimentos, bueno, como dices tú, la frontera entre lo que es chatarra y lo que es, ¿cómo dices?
Comida rápida.
De comida rápida. Hay Es delgadita la frontera, ¿no?
Obviamente,
casi
pero,
es lo mismo,
sí,
¿no?
Sí, pero para eso requerimos, pues para eso se necesita un Estado fuerte.
Eso, una política, una política pública que tenga la capacidad y la fuerza de decir y controlarla, regularla, ¿no?
Y sí, que abata la corrupción, realmente. Sí. Asunto muy complicado.
Exacto.
Porque gran parte de la política, digamos, agroalimentaria en México ha estado muy permeada por la corrupción.
Pues sí.
Recuérdese de lo Conasupo, el papel que jugaba en términos, bueno, sí, por no dar una cantidad de ejemplos así, permanentes,
es.
Y las manipulaciones que te hacían de, con el crédito a través de los bancos.
De los bancos nacionales, pues sí.
Sí.
Sí, sí, es esto, que se requiere, pues sí, vamos, una política honesta y real por parte del Estado.
Sí.
Y que todos comprendamos que es para beneficio de todos, creo que es indispensable.
No manipular el voto del campo con fines, los apoyos al campo con fines electorales, obviamente,
pues sí,
es una punta.
Pues sí, ese es muy importante, sí.
Que está asociado a la corrupción también.
Exactamente. ¿No? Hay que empezar por ahí, combatir la corrupción, y no estamos hablando de una cosa sencilla, ni de que con una ley la vamos a lograr.
Así es.
Existen las leyes, existe incluso ya toda una institución que es anticorrupción y que no han logrado elegir todavía al director de al fiscal sobre esto, pues es que es muy difícil, muy difícil, y habría que empezar por deber ser muy muy firmes en cuanto a la política económica interna, muy firmes.
Pero es más complicado no hacerlo, porque las repercusiones que
Exacto.
tenemos en términos de equilibrios internos, sociales y económicos se revierte. Es el gran problema de dejar de hacer lo
Así
que en su
es.
Momento se tiene que hacer, ¿no?
Así es. Creo que es indispensable. Creo que no hay vuelta de hoja en esto. Tendría que ser una propuesta real. No estoy hablando de nuevas administraciones ni nada. Pues claro, pero de todas, de la que está ahora, ahorita. Tiene que ser una propuesta, un propósito incluso al inicio del año, una cosa.
Y a todas las escalas territoriales, o sea,
claro,
del gobierno federal hasta
el municipal y
calle y manzana.
Bueno, calle y manzana, está bien. Esto es muy necesario y de que todos tengamos suficiente conciencia sobre ello, ¿no?
Así
porque
es.
Para ello es que nosotros tenemos representaciones populares, entonces requerimos de hacer uso de ellas. Es indispensable.
Así es, sí. así es.
Yo creo que, bueno, pues qué importante los temas que tratas, y estás invitadísimo para un próximo programa.
Muchas
para
gracias.
Hablar de esta metodología que ustedes están utilizando para hacer los cálculos de esto que para nosotros es fundamental, ¿no?
Claro que
el
sí,
alimento,
con mucho gusto.
De lo que se trata. La alimentación del pueblo, ¿no?
Y que se sepa que se hace desde la universidad, además,
exactamente.
En términos de aporte al conocimiento, no desde una crítica estéril o por ahí, no, sino de propuestas que permitan
de propuestas
ayudar,
reales, sí. Claro. Pues te agradezco muchísimo.
Basadas en la investigación, desde luego, ¿no?
Te agradezco muchísimo y te felicito por los temas que abordan en ustedes en el instituto.
Muchas
Bien,
gracias.
Y a todos nuestros radioescuchas por su atención y participación. Gracias también. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico. Momento Económico.